cineastas argentinos que están trabajando, que viajan, que van y vienen, trabajan sobre territorio, trabajan... Bueno, ahora vamos a preguntarles a ellos directamente, porque aquí están Mayan Feldman y Juan Pablo Latanzi, que se han acercado hasta Maipú 555, aquí en la ciudad de Buenos Aires, para charlar un rato, hoy específicamente, sobre Puerto Almanza. Ahora vamos a ver bien de qué se trata, pero sí les digo que es un lugar donde hay poquísimas personas, en el sur de la Argentina, probablemente sea el pueblo más al sur de todo el sur de todo el mundo, digamos, para decirlo de manera infantil. Y vamos a saludarlo. Juan Pablo recién llega, ¿eh? tiene todavía el sabor de la calle en Maipú en los labios. Y Mayan Feldman, hace un ratito, ¿qué tal? Mayan, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
No, gracias a vos. Juan Pablo, bienvenido.
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
Ya está bien, espérate. Bueno, vamos a hablar sobre Puerto Almanza, que va a ser estrenado el jueves 6 en el espacio Inca y en Gomont, en el Congreso. Y vamos a echar a él o a mí. A él. A, me están diciendo que acomode el micrófono. Ya vuelvo. Ahí está. ¿Eh? Esto es en vivo, no pasa nada. Decíamos que estrena el jueves 6 en el Gomont. Y vamos a hablar primero, si les parece, ¿a quién pregunto primero?
A cualquiera de los dos.
Me
solucionaron. Somos civilizados.
Está bien. Bueno, entonces voy a hacer así. Voy a preguntar a mi derecha. Mayan Feldman.
Sí.
¿Qué es Puerto Almanza?
Puerto Almanza es un... A ver, ¿va bien ahí el micrófono?
Sí, perfecto.
Puerto Almanza es un pueblo que queda al borde del mapa, más lejos que Ushuaia. Es un pueblo, una calle, que queda entre la montaña y el mar, que en invierno no tiene sol directamente, y que vive muy, muy pocos pobladores. Es un lugar al que se llega por auto 75 kilómetros de Ushuaia y que es de difícil acceso, aunque han cambiado las rutas y está mejorando. Es un lugar, bueno, aislado dentro de una isla. Así que imagínate lo que es. Enfrente se ve Chile, porque hay otro pueblo en realidad que queda un poco más al sur, que es Puerto Williams, y... siempre ve el sol enfrente.
Sí. Y Juan Pablo Latanzi, si yo miro el mapa, porque tenemos un mapa acá en el estudio, es ahí, digamos, de frente tuyo, a la izquierda, donde dice LRA10, Ushuaia, Islas Malvinas, digamos, donde está la radio de Ushuaia, es a la izquierda de Ushuaia.
No, sería para el otro lado.
Ah, hacia la derecha.
Hacia la derecha, digamos, hacia, para que lo entienda el oyente, sería hacia el Atlántico, básicamente.
Ok. Pero sobre el canal.
Sí, sobre el canal.
Sobre el canal del Beagle. Sí. De Ushuaia, 75 kilómetros.
Por tierra, digamos.
Por tierra.
En realidad por agua se podría llegar en 25 minutos, entiendo. Pero más o menos los pescadores son los únicos que atraviesan el agua.
¿Y ahí qué se encontraron?
Ahí nos encontramos con otra Tierra del Fuego diferente a la que hay en Ushuaia. Yo vivo en Ushuaia. Y lo que uno ve cuando llega a Almanza por primera vez... Es un lugar donde hay un contraste muy grande entre la naturaleza, que tiene todo el encanto que tiene la Patagonia, la montaña, el canal, y por otro lado la rusticidad de las condiciones de vida de la gente. Mayormente son pescadores, los habitantes de Puerto Almanza, y viven en condiciones muy precarias, digamos, viven en un ranchito de chapa, sin servicios, con leña, y digamos, vivir en esas condiciones, en el extremo frío que hace ahí, no es fácil. Además, lo que decía Mayan, el aislamiento general que tienen, incluso digo, uno llega y la única señal de celular es de Chile, por más que uno esté del lado argentino. Entonces, digamos, en invierno prácticamente están incomunicados. Entonces, lo que nos preguntamos es quién vivía aquí, por qué decidía vivir aquí o por qué tenía que vivir acá. Y a partir de ahí empezamos a encontrar historias de gente, algo muy fueguino, ¿no? Que es la migración. Tierra del Fuego es una provincia muy atravesada por el tema de la migración. Muchos somos migrantes, que la vida por un motivo u otro nos fue llevando ahí. Y en el caso de ahí, mucha gente que era migrante, nómade, que había vivido en distintos lugares, hasta que por algún motivo llegaron ahí, y literalmente el mapa se les acabó.
Ahí terminó.
Claro, entonces o volvían o se quedaban, y por algún motivo también decidieron quedarse. Como dice uno de los personajes de la película, llegué escapando de la ley. Y bueno, todos tienen alguna historia de algún pasado que están dejando atrás y por el cual se están ahí viviendo en Almanza.
Mayan, ¿y cuántas personas hay en Almanza?
Y en realidad deben haber, o sea, hay mucha gente que va y viene, ¿no? Los pescadores no viven por lo general ahí, digamos, tienen ahí una casita donde se afincan algunos días, pero los que viven ahí realmente deben ser unos 10. Y después está lo que es el campo de Almansa,
Sí.
que ya Almansa en sí mismo es un campo, ¿no? Pero vos te alejás unos kilómetros, como si volvieras para Ushuaia, y es el campo Almansa que hay algunos pobladores más que se afincaron ahí.
Y ahí el tema de la tierra, que cómo funciona.
No, estuvieron en pelea porque, bueno, eso.
Estamos tomando mate,
Sí,
¿eh?
no, justamente hace poco, ¿no? Hace un año más o menos estuvieron en tratativas para obtener la propiedad o
Los
los
lotes.
papeles de la gente que está viviendo ahí. Ninguno nació ahí, bueno, ahora hay algún niño quizá, pero digo, como son todos migrantes también de otros lados,
De
de
otro
Río
lado.
Grande, vivían antes de Río Grande o en Ushuaia y finalmente fueron, digamos, llegando ahí, que es una tierra que hoy vale un montón, ¿no? Está enfrente del Beagle, es precioso, es un lugar que a futuro se está desarrollando como lugar turístico. Entonces, bueno, por supuesto hay peleas por la
Uno se
tierra.
imagina un lugar este tipo primordial, o sea, como fue siempre. Me imagino que ahí, digamos, la mano del hombre es mínima y que eso siempre fue así desde la historia, digamos.
Y los primeros pobladores de esa zona son, digamos, los. ¡Ay, no me sale!
Llámanas, los
Bueno, los
llámanas.
yámanas, no, obviamente los yámanas. Y después los yámanas, digamos, de los pueblos originarios, que eran canoeros, estuvieron los anglicanos en un lugar que se llama Harberton, que muchos turistas van a ver, digamos, ahí el campo. Se afincaron ahí, tuvieron relación con los yámanas. Bueno, esa es otra historia. Y ahora están estos, digamos, que tienen pedacitos de tierra muy
Muy
pequeños.
pequeño.
Aparte, la montaña no tampoco te permite tener grandes territorios. Vos tenés la montaña atrás,
Atrás.
acechándote, digamos.
Entiendo.
Claro, pero uno de los conflictos que aparece en algún momento de la película es el deseo de algunos de los pobladores de seguir viviendo en este estado primordial. Y un poco también, bueno, esto va llegando el turismo, va llegando otras cosas que empiezan a modificar. Y a lo mejor alguna de la gente quiere vivir aislada, quiere vivir más lejos de la sociedad y le molesta eso que a nosotros nos parecería tan natural, que es que
Hay una
llegue.
radicalización del primordialismo.
Hay, bueno, en algunos personajes sí,
Sí.
claramente.
Bueno, es muy interesante. Eso se va a poder ver el jueves 6 de febrero, ahí en el Gaumont, Avenida Rivadavia, 1635. La película está producida por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el equipo de la Dirección Producción Audiovisual, DPA. ¿Quién me cuenta esto, cómo arrancó?
Creo que Juan es la persona
Ahí está.
indicada
Bueno,
para
en
esto.
realidad yo te conté que vivo en Ushuaia,
Sí.
cuando se está creando la Universidad de Tierra del Fuego, en el año 2013 yo me radico en Ushuaia, a partir de un proyecto más profesional. La idea era crear un espacio de comunicación audiovisual en Tierra del Fuego. Se creó una carrera, una licenciatura en medios audiovisuales y también un espacio de producción audiovisual, que es esta Dirección de Producción Audiovisual. Desde la idea de, bueno, también poder federalizar un poco la comunicación audiovisual, que es algo que muchas veces se habla, pero no siempre se lleva adelante, que la universidad tome un rol en eso y poder generar contenidos desde Tierra del Fuego, mostrando la realidad de Tierra del Fuego, trabajando con la gente que está viviendo en Tierra del Fuego. En ese sentido, el de Puerto Almanza fue el primer proyecto que encaramos en su momento. Nos había llamado la atención que había pescadores viviendo en un lugar aislado y pusimos el foco ahí. Llevó
Claro.
mucho tiempo el proyecto. En el medio fuimos haciendo un montón de otros proyectos, cuatro series, unitarios, micros, etcétera. Tenemos contenidos que han pasado en Encuentro, en Pacapaca, etcétera. Y bueno, en el medio fuimos haciendo este proyecto, fue un proyecto, a diferencia de los que hicimos para televisión, tal vez más libre, no estábamos tan atados a un guión, sino que íbamos más experimentalmente, en algún sentido, buscando la historia, vinculándonos con los personajes. También llevó más tiempo, no era como cuando uno filma a veces para televisión, tiene un cronograma muy ajustado. En este caso era, bueno, íbamos un mes, después lo dejábamos dormir, después
O
volvíamos.
sea, se tomó un tiempo,
Nos tomamos
digamos.
un tiempo que también tenía que ver con el tiempo de la realidad y de los personajes y de la evolución de los personajes, ¿no? Como no ir solo un momento a retratar y irnos, sino ir siguiendo durante un tiempo al menos cómo iban modificándose la realidad.
Bien, y ahora hablemos de, ¿cómo se llama? Producto del
La
trabajo, de
obra,
la obra.
la
Bueno,
película.
vamos en términos justos, la obra. ¿Cómo arranca, una vez que ya está hecho el contacto, la universidad dice, bueno, vamos a trabajar con esto, ¿eh? ¿Cómo se empieza a mover?
Bueno, aclaro que yo ahora no estoy viviendo en Ushuaia, pero en su momento fui a Ushuaia y creo que fue el primer proyecto que tuve que encarar. Y bueno, empezamos a a investigar viajando cuanto podíamos con la gente de Recursos Naturales de la provincia. Empezamos a investigar y a pensar un poco qué es lo que queríamos contar a partir de esta pregunta sobre quiénes vivían en un lugar como este. Y bueno, y el proceso en general con documental, que digamos que en principio para poder conseguir subsidio y poder hacerlo, uno hace una carpeta, en este caso para el Inca, para obtener apoyo, y hicimos una carpeta a partir de esa investigación y un guión. Obtuvimos, por suerte,
menos mal.
y entonces el proyecto pudo salir a la luz. Una vez que obtuvimos eso, ese aval, digamos, del Inca y ese apoyo, en medio de todas esas producciones que contaba Juan anteriormente, empezamos a encarar el rodaje. Bien. Con el mismo equipo que pertenece, ¿no?, a la universidad, con los que hicimos los otros proyectos, Guido de Paula, José Pera, Ezequiel Méndez Coria, Silvana Jaldín, y con ellos empezamos a ir a filmar. Arrancamos como un año después de obtener el subsidio, más o menos.
Sí, en 2016.
2016, en otoño. Arrancamos, me acuerdo perfecto ese día, estaba hermoso el lugar, y arrancamos y empezamos a filmar en algunos periodos con mayor intensidad y en otros periodos íbamos acercándonos, no dejando de estar en contacto, que de nuevo, están en un lugar aislados y es difícil comunicarse.
Son codirectores, digamos, ¿cómo codirigían? ¿Cómo se hace?
Yo creo que complementándose, dialogando, digamos, tenemos perfiles diferentes, pero digamos, creo que buscamos que cada uno ponga donde tiene más su foco. Mayan es más tal vez documentalista de alma. Yo soy más, puedo ir de documental a ficción, también tengo un estado más de productor. Ella hizo mucho de la investigación, que en este caso era fundamental porque el vínculo con los personajes, que no es fácil, que la gente te cuente su historia, que te abra su casa, meterte en su mundo. Ella hizo un trabajo excelente. Que creo que yo no lo podría haber hecho, o por lo menos no también como ella. Y nada, después fuuimos trabajando juntos, buscando un poco la historia, en el rodaje estuvimos juntos, pero también era un trabajo en este sentido, como más experimental, como te decía, bien, donde a lo mejor no siempre sabíamos bien qué es lo que queríamos, sino íbamos con algunas intuiciones, pero también esperando lo que la realidad nos devolvía, ¿no? Y está en bien. Ese sentido íbamos como dialogando y buscando. Y creo que por lo menos en este caso no siempre es fácil trabajar.
Ahí va más, pero por documental, digamos, ¿no? Con lo que por ahí te encontrás.
Bueno, también uno registrás, está abierto a lo que pasa, claro, ¿no? Nosotros teníamos pensado algo, a veces quedábamos con algunas personas que de hecho al finalmente no quedaron en la película y llegábamos y, no sé, se retaseaban o desconfiaban por alguna razón. Y también la realidad, esa parte del documental, es algo a mí me fascina, ¿no? Es ese intercambio en el cual uno va redireccionando y no controla todo, ¿no?
Ahora yo te voy a preguntar, Mayan, sobre la, y también Juan Pablo, sobre la cuestión técnica. Después vamos a escuchar una canción de Soda Stereo. De Gustavo Cerati, mejor dicho. ¿Con qué filmaron? Porque tenemos seguramente cientos de oyentes que lo están escuchando, que son gente que estudia cine, y quieren saber. ¿Con qué equipo se filma, cómo se hace?
Se filmó con una Canon C100 HD, algunos lentes y, bueno, el trabajo de Guido de Paula, que fue excelente, que también usaba otro tipo de elementos, que lo podría explicar mucho mejor él, por supuesto. Hay una nota que escribió, de todas maneras, para ADF sobre eso, sobre la película. Pero el equipo fue chiquito, muy sencillo, la verdad. No creo que para hacer películas tampoco necesariamente este tipo de películas requieran máquinas inaccesibles. Pero esta fue una Canon C100 con un par de lentes ND, digamos, filtros ND.
Y trabajo con luz natural, sobre todo, sí, digamos, exacto, como muy documental, con una intervención mínima sobre la realidad, digamos, no iluminábamos. Esto íbamos con un equipo chico para tratar sobre todo de invadir lo menos posible a la gente. Eso era como importante, ¿no? A veces cuando uno hace una película, hace un despliegue enorme y llena ahí un pueblo, imagínate, hay 10 personas, caes con 20, alteraste el pueblo, se transforma en otra cosa. Entonces, como íbamos 2, 3, 4, lo más silenciosos posibles, y eso también permitía que la gente esté más relajada y siga en su cotidianeidad.
Aparte, las casas, hay que decirlo, son pequeñísimas, así que a veces no ni cabíamos, claro, todos nosotros para poder armar el plano ideal, digamos, es esa adaptación, el plan, ¿no? Eran chiquita. Casitas chiquitísimas, muy chiquitas.
Bueno, estamos charlando aquí en verano 2020 por Nacional AM870 para toda la República Argentina con Mayan Feldman y Juan Pablo Latanzi, que son los directores de Puerto Almanza. Ahora vamos a escuchar un poco de música y después vamos a hablar del documental propiamente dicho, de los protagonistas, porque no hemos hablado todavía de los protagonistas. Muy bien.